Son de temer las preguntas de él también, ¿eh?
Es la más extraña e inexplicable de las preguntas. Realmente no tengo ninguna explicación. Te podría contar el proceso.
¿Contá?
Tiene que ver con el último seminario, el del lunes. Contestándome a una pregunta,
¿sí?
Vos dijiste que la Puerta del Sol daba la oportunidad como de remontar el sol y o la doctrina solar, precisamente, para saber lo que hay antes del sol. Eso siguió dando vueltas, donde tenía que dar vueltas. Y quería formular una pregunta sobre eso, y no encontraba la manera, desde la lógica, claro. Y caminando para acá, últimamente desde que vengo caminando me pasan esas cosas, a medida que me voy acercando, apareció. Pero apareció, fue así. Y lo viví como, y lo vivo, como un regalo. No lo puedo explicar, realmente no lo puedo explicar.
No hace falta.
Y salió así y bueno, lo manifiesto así. Así fue. Ahora no sé.
Como dice textualmente la pregunta.
La canción de la mirada radiante.
Me pregunto a veces si la mirada puede a veces autorizar iluminación. Y tornarse a partir de ese instante la mirada en un foco de iluminación, con un foco de revelación, si se quiere. Como si fuera un inapreciable don que comienza a surgir y que permite que todas las cosas puedan ser conocidas a través de la aplicación de la mirada. En este caso, una mirada radiante. Es curioso, esa mirada no tiene memoria. Esa mirada no tiene trasfondo. Pero puede permitir conocer todas las cosas que uno conociera. Es como si la misma mirada iniciara un sendero de iluminación. Porque la figura del iluminado es eso. Es un ser que se ha conectado con la luz y que a través de su mirar, ahora luminoso, puede ver claramente todo lo existente y comprenderlo por primera vez. Es como si esta habitación estuviera a oscuras y se hace la luz en mi interior y aplico esa luz a todo lo que hay en esta habitación y se torna luminoso y conozco y comprendo todo lo que hay en esa habitación. Es lo que precede, en algún sentido, la iluminación. Es lo que precede. Me pregunto por qué aplicar la palabra canción. Sí.
Precisamente, mira, todas las palabras, esas palabras son todas conocidas por mí, o usuables. Sin embargo, es como que hay un tamiz que me parece como no conocido, pero sin embargo familiar. Y estas cosas que estás diciéndome ahora, alguna vez también me la dijiste. Es como que hay como una ronda y que estoy dando vueltas sobre algo. Y no importa la manera que lo manifieste, estoy dando como vueltas sobre algo. Y me parece que eso responde a una sola pregunta, que todavía no sé cómo pronunciarla. Y yo también me pregunto por qué canción. Y es lo que más me llamó la atención.
Es una palabra muy simbólica. Es muy simbólica en este caso. Es una palabra de excelencia. ¿Por qué canción? ¿Por qué el cantar de los cantares? Porque es el cantar por excelencia. no es un acto de soberbia o un título semejante, sino es porque simplemente es un canto por excelencia. Y me pregunto por qué será un canto por excelencia, o por qué el término canción. Muchas veces hemos hablado aquí de la canción de los comienzos. Es una canción que te liga al origen, pero no es una canción en especial, sino es simplemente un cántico que brota de un estado de ser en agradecimiento a todo lo que existe por saberse hoy combinado con la realidad. Eso no puede traducirse en otra cosa que no sea en un cántico, realmente. Y un ser humano así empieza a entonar como una extraña canción, que es la canción de los comienzos, la canción del origen, como si recobrara una esencia paradisíaca. Y no se puede predicar el paraíso, se lo puede entonar tan solo. Y quien pueda escuchar, que escuche. Porque un ser humano así hace de la vida una canción y pasa por la vida cantando esa canción. Antiguamente, siglos atrás, había disciplinas surgidas por la aparición de grandes confraternidades. Estamos hablando casi siglo XVII. Y hubo una muy especial confraternidad. ¿Y sabes cuál era el leitmotiv o la disciplina primordial? La reconquista del Edén. Era eso. Toda esa escuela, lo único que sostenía era eso. La recuperación del jardín del Edén. Toda la escuela, toda la enseñanza tendía a eso. A que el ser humano pudiera recobrar su existencia en el Edén. Eso era todo. Ahora, ¿en qué podía traducirse eso luego? En una canción. El rey más sabio del mundo plasmó toda su sabiduría para con la vida en una canción, en un cantar de los cantares, en las cuales era un diálogo entre una esposa y un esposo. Hablaba simplemente de esposos físicos, humanos, tal vez no. Hablaba de bodas, indudablemente que sí. Pero eran bodas alquímicas primero, eran bodas de polaridades, masculino, femenino, pero eran bodas de naturaleza, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y él cantaba toda esa gloria, de ahí los roles de una esposa y un esposo. Estaba celebrando en su propio interior bodas mágicas por excelencia. Y eso no se puede traducir de otra manera que no sea cantando. Hubo muchos poetas que cantaron esa verdad. Omar Khayyam, Kabir, muchísimos. Hablaban de esa realidad. Esa realidad que los ligaba a todo lo existente. Yo creo que seres así pasan por la vida cantando. Hay una figura como medio legendaria, ¿no? Que es un poco la figura de Espartaco como prototipo de la libertad. Pero él siempre quería tener a su lado a un cantor. El cantor no cantaba una canción, cantaba la realidad. Y en los momentos de flaqueza, él le pedía a ese cantor que hablara de la realidad. Y un día hablaba del sol, otro día de las estrellas, del planeta. Una especie de improvisación, como si fuera una especie de payador celeste, una cosa así. Improvisaba pero no hacía otra cosa que leer cosas que estaban escritas en los cielos. Espartaco quería nutrirse de eso para sostener su lucha de libertad. Más allá de los roles, todo eso puede estar reunido en un ser humano. Y yo creo que cuando uno realmente comienza a aspirar a la libertad, tiene que saber entonar esa canción. Porque tal vez la libertad y esa canción sean una misma cosa. Te agradezco muchísimo la pregunta. Gracias.